Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa Contrapunto, que es un encuentro con la literatura, un encuentro con los libros. Gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de enero, último miércoles del año, del mes de enero, más bien del año 2021. En esta ocasión, en esta tarde, tenemos una entrevista con un escritor ecuatoriano, con un poeta ecuatoriano, gran amante de la lectura. Pues él nos ha dicho que la prensa, que los periodistas le llamamos escritor, pero ya lo vamos a ir conociendo en un poquito en esta tarde para ver cuál es su perspectiva acerca de la literatura, acerca de los libros, acerca de la poesía, acerca de la vida también, ¿por qué no? Así es que nos acompaña en esta tarde Alexander Ávila Álvarez. Él, además de escritor, como hemos mencionado, ha estudiado psicología y publicó en el año 2017 el libro Disonancias en editorial La Caída. También varios de sus textos, de sus poemas, han sido parte de antologías y revistas de literatura en medios nacionales e internacionales. Colabora con algunos medios, con artículos, con crónicas y con textos de opinión, y trabaja en proyectos de investigación cultural. Actualmente se encuentra dirige el sello Sur Editorial, un proyecto de edición independiente que desde el sur del Ecuador pues viene publicando literatura, difundiendo algunas cosas interesantes de los autores y autoras de esta región del país. Así es que gracias, Alexander, por aceptar esta invitación. Gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo te encuentras?
Un gusto, Fernando. Gracias por la invitación, por el espacio, a los tiempos que asomo ahí por los medios y pues chévere, ¿no? Aquí pues en Macas, luego de tanta convulsión por ahí, salí de aquí hace un tiempo y me di la vuelta y estoy acá otra vez, curiosamente.
Y bueno, y al estar allá con un calor bastante, un clima más bien bastante distinto al clima que me encuentro acá, que estoy con bufanda por el frío, está haciendo bastante frío en Píllaro. Cuéntanos un poquito de tu historia de vida para irte conociendo. Sabemos que naces en Quito, pero como nos has dicho, ahora estás de vuelta en Macas, de este transitar un poco de Macas, Cuenca, Quito. Cuéntanos por qué se da este transitar en tu vida y sobre todo, ¿cómo se relaciona esto con la literatura?
Sabes que siempre ha sido un constante movimiento. Mis viejos son, mi papá es de la Amazonía, ¿no? Él es de una ciudad pequeñita del sur que se llama Gualaquiza, y mi mamá es de la Azuay, del cantón Sixi. Y obviamente, como sucedía antes y como todavía pasa ahora por acá, la mayoría de la gente migra a las ciudades en busca de otras oportunidades, ¿no? Entonces así fue como yo fui a dar en el sur de Quito y nací allá, pues, ¿no? Traicioneramente me hice de la Liga. Y bueno, pues realmente yo no... Sí, viví unos pocos años en Quito, de ahí realmente donde viví bastante tiempo fue en Cuenca. De ahí tuve una adolescencia en Gualaquiza y fue muy bacán eso, porque yo tengo vínculo con, llamar así, con la literatura ya con los años, así, ¿no? O sea, mis libros y nunca fui como un nerd de libros adolescente, ¿no? O sea, mi adolescencia la pasé en el río Bomboiza, literalmente, y esa era mi vida. Entonces, quizás si por ahí pillas, mis textos tienen mucho vínculo con la cuestión del agua, ¿no? Siempre ese elemento ha estado muy presente en mi vida y fue porque en la adolescencia eso marcó bastante, ¿no? Yo era un chico serrano que llegaba al oriente y entonces obviamente son otras leyes, ¿no? Entonces si es que no te cruzabas del río, ya sabes, el bullying era encima, ¿no? O sea, no tenías quien te defienda, ¿no? Entonces yo creo un vínculo, una simbiosis ahí interesante y que siempre ha estado presente, ¿no? Y realmente sí, fue con el tiempo que yo me enlacé con el mundo de la literatura. Yo realmente creo que mi primer amante fue la música, pero como a la final ya no salió y de pronto encontré en la escritura un refugio como para crear algo, ¿no? O sea, siempre tuve esa pulsión de crear algo, de inventarme algo, básicamente. Eso siempre estuvo presente. Como la música ya no fue, curiosamente, en la literatura me empezó a salir las cosas más fácil, ¿no? Y como que empecé a entrar en el mundillo este y empezaron a pasar cosas y hasta hoy que me tienes acá.
Y bueno, has resaltado cierta parte importante que igual se nota en este poemario Disonancias, pues que vamos a hablar en esta tarde, este aspecto de la música, ¿no? Y antes de profundizar en eso, quería preguntarte, y si es que hay muchos liguistas en Cuenca, ¿no? Porque me imagino que la mayoría han de ser del Deportivo Cuenca, ¿no? ¿Te trajo por ahí también conflictos de bullying por ahí?
No, no, la verdad que no. O sea, yo... todo el colegio me fui al oriente, ¿no? Ya volví a la universidad, así como que ya no tenía esas rencillas de colegiales, ¿no?
¿Y cómo así decidiste estudiar psicología en la universidad?
Oye, esa es una pregunta que nunca ha tenido respuesta todavía, sí. O sea, estás en esos años en que estás un poco perdido en la vida, por así decirlo. Y de pronto tienes esa oportunidad y dices, no, pues o te quedas ahí en un lugar tan remoto o sales, ¿no? Entonces dije, nada, vale ahí. O sea, no estaba muy ubicado en el mapa realmente. Y bueno, por ahí dije, veamos qué es eso, ¿no? O sea, psicología. Y total nada, pues no hago nada de psicología.
¿Y ahora qué te dedicas? ¿En qué se basa tu trabajo en la parte de la gestión cultural que comentábamos?
Verás, yo puedo decirte que vivo enteramente de escribir en sí. Usualmente yo tengo una editorial acá y bueno, trabajamos en proyectos con una que otra institución. Entonces hacemos un poco de investigación. Tengo una pequeña librería también aquí, sí. Y básicamente entre esas dos cosas es como que muevo mi vida realmente.
No, pues sí, a la final entonces la literatura te terminó dando de comer casi, ¿no?
Sí, realmente es así, ¿no? O sea, vos sabes con los reveses y los altos y bajos que hay. Pero a la final es como que salirse con la suya es divertido, ¿no?
Y bueno, pues como tú nos has dicho, sabemos que manejas algunos géneros literarios, escribes crónica, que escribes esta parte de investigación también, pero ¿por qué publicar poesía? ¿Por qué elegiste ese género literario ya para publicar como autor, como poeta, si cabe el término?
Verás, fue así como un poco curioso, ¿no? O sea, yo... realmente cuando empecé en esto, como creo que muchos, creo que empecé a escribir unas cosas medio no muy presentables. Y recuerdo alguna vez que reuniones de amigos, una amiga leyó unos textos que yo había guardado por ahí que les tenía impresos. Y la man dijo, oye, loco, estaban bacanos así. Y dice, ¿por qué no habías contado que haces eso? Y dije, o sea, porque... ¿Para qué te voy a contar? Es una cuestión personal. Y nada, pues de ahí me acuerdo que les posteó en algún blog, en alguna cosa así, y era que me di cuenta de que, o sea, bueno, como que me surgía naturalmente y así, esa manera de condensar muchos elementos y llevarles a una estructura concreta, por así decirla, pero no cerrada, ¿no? Me di cuenta que me salía natural eso, y empecé a desarrollarlo, y me gustó, ¿no? Entonces, de a poco, y bacán porque me salía natural, o sea, sin ninguna pretensión ni nada por el estilo, o sea, simplemente era algo que fluía, ¿no? O sea, y realmente yo escribo así, no es que llego hoy a la casa y digo, hoy voy a ser poeta, ¿no? es como una, llámalo así, como un proceso psicológico, por así decirlo. Y quizás alguna necesidad subjetiva, llámalo así. Y surgen las cosas, ¿no? Obviamente que luego se trabaja en el texto, ¿no? Porque no es no es solo inspirarse y ya está, ¿no? O sea, pero esa primera pulsión, ese primer momento que conectas con esa subjetividad, es así como un boom, surge en un momento determinado. Y así se ha ido dando, así fue con ese libro. Fui un poco estructurando, tenía unas ideas y a medida, o sea, es como las vas atrayendo, ¿no? Fluye algo y luego de esa fluye otra, y yo de pronto vi que ya tenían los textos algo el uno con el otro, ¿no? O sea, como que eran un momento de la vida y como todo es muy holístico, todo es parte de una misma cosa vital, entonces dije, está funcionando, ¿no? Entonces se fue dando paulatinamente, creo que le hice un año y medio, ponle. Y era muy chévere ese tiempo. Aquí había un proyecto, había una revista que era muy bacana, sí. Y pasábamos todo el tiempo fuera, íbamos a unos lugares remotos y cosas chéveres. Era un contacto permanente con personas particulares, con lugares desconocidos y envuelto en palabras. Entonces fue en ese tiempo que surgió el libro, porque mientras íbamos, grababa, tomaba notas y cosas así, y salió así.
Bueno, y justamente fruto de ese trabajo que comentas, de esas pinceladas, se puede decir que son como píxeles de un vinilo, que es el subtítulo que lleva tu libro, pues se publicó en el año 2017 este poemario en Editorial La Caída. Y yo te iba a preguntar sobre el proceso de escritura y de edición un poco de este poemario, pero un poco ya nos has respondido, ¿no? Entonces, más bien quisiera hacer nexo con otra pregunta y es, ¿cómo concibes tú a la poesía? Porque noto en tu poemario y también en la respuesta que nos acabas de dar una percepción bastante cotidiana de la poesía, bastante profana, si cabe el término, ¿no? Desacralizada, desmitificada de estas poses, de estas apariencias del poeta o de estas concepciones de que el poeta debe encontrarse con la poesía, con la poesía como si fuera la vida misma, ¿no? Y en un sentido romántico del término, ¿no? Más bien en ti noto una concepción un poco más desmitificada de estos romanticismos, un poco más más cotidiana. ¿Cuál es tu relación con la poesía? ¿Cómo miras tú a la poesía y a tu poesía en particular?
O sea, mira, es como leí tu texto, es el comentario sobre el libro y me gustó esa parte, ¿no? O sea, la poesía de eso es como caerte y levantarte para otra vez tropezarte y caerte de cabeza otra vez, ¿no? O sea, es algo que te duele, pero que te mueve, ¿no? Sí. Entonces eso te permite, te da como un lugar, como un espacio, ¿no? Un cierto regocijo. El hecho de leer y saber que por ahí alguien tiene esos mismos huecos, esos mismos espinas clavadas en la espalda, o sea, es como que de alguna manera hasta como que te ayuda, ¿no? Te dices, bacán. O sea, la poesía es un ejercicio comunicativo sobre todo, ¿no? Entonces me parece súper loco la sensación de que alguien en algún lugar del mundo pueda hacer algo con lo cual yo puedo descansar de mí mismo en el dolor de otro, ¿sí? Me gusta esa relación que me permite la poesía como tal.
Y me parece que es una relación que la gran literatura, la poesía, la consigue, ¿no? Ese descanso en el dolor del otro, muy, muy bellas palabras las que has dicho. Y sabes que desde el nombre de tu libro, de tu poemario, se nota esta relación con la música, ¿no? Y sí quería pues hacerte un par de preguntitas al respecto, como indagar un poco en tu relación con la música también. Tú eres músico, quizá interpretas algún instrumento, estabas en alguna banda, ¿qué géneros son tus favoritos? ¿Vas a conciertos? O ¿cómo es tu relación con la música?
El primer vínculo con el arte fue con la música, sí. Recuerdo que un amigo, a mí me pasan las cosas como muy naturales, así. Y creo en el arte cuando, cuando realmente fluye. O sea, yo cuando veo algo que es como que muy como estructurado, conceptualizado, ya no me dice nada. O sea, como te dije, para mí el arte y la literatura, la poesía es comunicarte algo, ¿no? Sí. Yo creo que crear es dar, o sea, eso es lo realmente importante o en lo que yo creo en el mundo creativo. Y sobre el otro que me salté, era, yo me acuerdo que un amigo tenía un piano en la casa, yo tenía 11 años, ¿no? Y tenía un piano en la casa y el man estaba lleno de polvo y nada, pues empecé a tocar y me gustó. Y llegué a la casa y le dije, oye, viejo, quiero aprender esto, y dice ya. Así que fuimos y me compró un piano chiquito, ¿no? Y nada, pues compré esas revistas que aprendías a tocar por tu cuenta y ya. Y fue mi primer vínculo así con el arte, fue con el piano. Y aprendí a tocar bastante bien. Toqué años así, muchas cosas con el piano. Y también he tenido bandas, luego aprendí a tocar el bajo. Tuve por ahí un proyecto acá en Macas con unos amigos que por ahí empezó a sonar bastante bien. Tocamos como un experimento entre blues, entre corridos norteños, con electrónica y alguna cosa así, ¿no? Era una cosa medio rara, se llamaba Las Cuerdas Rotas la banda. Pero a la final estábamos muy descompuestos todos, entonces vos sabes que es difícil engranar cuando todas las piezas están medio oxidadas, entonces quedó ahí, pero quedaron un par de buenas canciones que ya te las de cruzar.
Y es decir que tú aprendes más o menos a tocar el piano con estas famosas revistas Órgano Fácil, ¿no? Que por aquí yo
Claro.
también las tengo por ahí atrás.
Sí. Realmente las cosas que me interesan o que me que con las que se quedan en mi vida me pasan naturalmente, o sea, es como que fluye muy simple, ¿no? Así fue con la música, así es ahora con la poesía, o sea, es como que está ahí, ¿no? O sea, yo no creo en eso de que el poema se le escribe, ¿no? O sea, el poema muere, ¿no? Y te encuentra. Eso, ¿no?
Y bueno, esta relación de la música y la poesía o la música y la literatura no es nueva en las letras y no es nueva también en el país, ¿no? Hay varios exponentes de la literatura que también son unos consagrados conocedores de la música. Estoy pensando en Fernando Escobar Páez, por ejemplo, quien escribe la parte, la contrapostada de tu poemario, por ejemplo, que también explora mucho esta relación. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esta relación entre la música y la poesía, ¿no? Porque se ha dicho mucho en las reseñas que he leído de tu poemario que tus versos son como ciertas letras de canciones, como que tus poemas se asimilan a un álbum de rock, cosas por el estilo. ¿Tú estás de acuerdo en esto que hemos dicho los reseñadores, la prensa, o cómo lo ves tú?
Ah, en parte sí, o sea, si su lectura es así, es valiosa y está bien, y es sí. Y justamente el libro surge eso, como te digo, llega un momento en que dije, bueno, ya creo que con la música no voy a poder hacer nada, entonces te queda esa espina, ¿no? Entonces, bueno, voy a sacar mi libro que sea, que tenga un algo de ese primer mundo creativo mío. Entonces dije, ¿cómo hago que esto parezca música? Entonces así fue, estás un poco indagando y boom, fue que dije, no, pues le lleno de esta serie de signos, de códigos que pertenecen al lenguaje digital de la música. Y dije, es bacán. Y me gustó porque dije, bueno, genero ese vínculo con lo digital, pese a que el libro, al ser vinilo, habla de lo analógico, entonces condensa ese diálogo de tiempo, ¿no? Si te das cuenta, lo analógico en lo digital, la poesía y la música. Entonces, yo creo que la relación en el poemario de poesía y música es una relación de forma, antes que de fondo. En el sentido de la composición, de la estructura del libro en sí. Obviamente que la poesía tiene su propia musicalidad, ¿no? eso es algo que está por demás. Pero en este caso la música surge como un recurso de forma y como esa manía mía de que yo quería dejar algo de la música en mi primer libro.
Y quedan muy bien las figuras de la parte tecnológica, digital de la música, esta figura del play, de pausa, avanzar, proceder. Las personas que somos fanáticos de la música, pues tenemos muy, en nuestras mentes muy, muy claras estas figuras, ¿no? Que incluso nos permiten a veces hacer estos saltos de tanto en los álbumes como en el poemario, ¿no? De pasar de una canción a otra, pausar aquí la lectura, acá retroceder, y es algo que va muy bien, ¿no? Y justo eso también. No, sí, ¿qué me decías?
Digo, y eso le da también la posibilidad, le da otra posibilidad al poemario de que no sea cerrado, ¿no? O sea, que tú lo puedes leer de cualquier manera. No estoy diciendo que es una rayuela ni nada por el estilo, ¿no? Pero te permite eso, ¿no? O sea, le da una dinámica al libro particular. O sea, no me interesa que un libro inicie y al final tenga que conversar con el inicio, ¿no? O sea, como que yo creo que las piezas deberían funcionar independientemente y también conectándose y en diversos momentos de la lectura, ¿no? O sea, eso me interesa bastante. No me gustan libros que lleguen y simplemente finalicen así. Como Misoginia de Fernando Escobar, por ejemplo, ¿no? O sea, es un libro súper extraño y tú lees el inicio y el final no tiene nada que ver, pero es genial, ¿no? O sea, me gustan, creo que la poesía te permite, en el lenguaje literario, te da esa posibilidad de por ahí generar estas ideas o estas nuevas formas de literatura, por así decirlo, ¿no?
Bueno, sí, igual citaste uno de mis libros favoritos dentro de la nueva literatura ecuatoriana, si cabe ese término, el libro de Fernando Escobar, el de Misoginia, tiene unos cuentos que son bastante rompedores para las convenciones que se están manejando últimamente en el arte, en donde a veces hay cierta imposición ideológica, cierta contaminación ideológica, ¿no? Entonces también es a veces necesario hacer ese contrapunto desde la literatura mismo, ¿no? Y a lo que me iba hace un momento, antes de seguir profundizando en los temas de tu poesía, de tu poemario, es justamente esa forma que tiene el poemario como un vinilo, tiene un lado A, tiene un lado B. Tú dentro de la concepción del poemario, ¿buscaste que haya una diferencia tanto en el tema como en el estilo entre el lado B y el lado A, como a veces suelen ser también en los discos, en los álbumes?
Yo me dejé llevar por el instinto. O sea, te cuento cómo lo hice. O sea, yo buscaba cómo darle el final, ¿no? Como darle el toque final, que quede el libro. Y lo que hice fue leer los textos, ¿no? Leía uno y le ponía acá, leía otro y le ponía acá. Y de acuerdo a la sensibilidad que me daba el uno y el otro, le ponía un lado y le ponía en otro. Y así, de acuerdo a la lectura que yo volví a tener de los textos, les iba el sentir que me producían, la dinámica subjetiva que me generaban, les llevaba a un lado o al otro. Y creo que a la final me resultó, o sea, a la final me resultó no haber aprendido nada de psicología, ¿no? Porque le daba rienda suelta al instinto.
Y bueno, antes de continuar con me pareció bastante interesante esto de estudiar psicología para darle rienda suelta al instinto, ¿no? Es como casi todo un poco como contradictorio, ¿no? Pero así es la literatura, ¿no? Y justamente así es el arte y son sus posibilidades. Y bueno, aprovecho este momento para invitarles a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, a dejar sus preguntas, sus saludos, igual para Alexander. Estaremos gustosos de hacerles sus preguntas, hacerles llegar sus comentarios, igual si es que alguien conoce los poemas, los libros el libro El Disonancias de Alexander, pues igual nos puede escribir, nos puede comentar para poder tener una interacción con nuestro público. Igual te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Ahora estamos saliendo de nuevo en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, y me parece que también estamos en Twitter en vivo, o si no, se subirá el contenido pues en diferido. Así es que gracias por acompañarnos. Estamos en esta tarde de miércoles 27 de enero, año 2021, conversando con Alexander Ávila. Él es psicólogo, él es escritor, él es director de un sello editorial también, hablando un poquito sobre el libro que publicó en el 2017, Disonancias Pixeladas, Singles Pixelados de un Vinilo, hablando también un poquito sobre la relación entre la música y la poesía, entre la música y la literatura, que es una relación bastante, bastante interesante para quienes somos amantes pues, de estos dos estilos o de estas dos formas que puede tomar el arte, ¿no? Que tome el arte. Yo siento igual que en tu narración, en tus poesías más bien, hay algunos temas un poco recurrentes, ¿no? Uno de ellos, aparte de la música, ¿no? Uno de ellos de el fracaso, esta condición humana que está asociada a la derrota, tropezar una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Pero también a esa ambivalencia que nos produce el exceso, que nos produce a veces el caos, el vicio, que son como este mismo concepto de la palabra droga, si vamos al concepto desde los griegos, al concepto etimológico de la palabra, en donde droga es una sustancia que puede a la vez como curar, como a la vez enfermar, ¿no? Entonces, yo siento que igual tu poemario va mucho sobre esos temas, sobre esos temas que pueden o que nos pueden conducir a infiernos o a cielos aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo ves tú esos temas o esas ideas que te estoy planteando?
O sea, a mí me pasa que yo no pudiera escribir de cosas que no sé, o sea, como hacerme el difícil o el muy subjetivo o el universal. Realmente no, o sea, son cosas de la cotidianidad, de la vida que obviamente de alguna forma quieren salir en voz, ¿no? Y que quieren comunicar sus propios símbolos, sus propios significados o antisignificados, ¿no? Entonces yo realmente trato sobre esas cosas, porque es parte de tu vida, ¿no? O sea, y nada, pues es puede ser hasta un poco, un libro te puede salir hasta un poco terapéutico, el hecho de que tú puedas transformar desde una sensación que te puede producir X o cual sustancia y la puedas transformar en una estructura poética, ¿no? Como el texto ese de la marihuana aprendido que no hacer nada es el único camino, ¿no? Es como que del hecho mismo del consumo de una sustancia te permite reestructurar esa misma realidad, ¿no? O sea, creo que es la poesía, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo que los excesos están en todo, o sea, todos tenemos excesos en la vida, o sea, hay unos que para uno es materia creativa y para otros solamente es relax. O sea, siempre está bien, yo creo que todo está bien. Yo creo que momentos de libertinaje de mi vida les he llevado a la construcción literaria o estética, qué sé yo. Entonces es bacán. O sea, en todo caso me ha servido para algo más que para pasarme un viernes, ¿no? O sea, creo que está bien.
Y también surge por ahí o se deja ver un poco esta obra psicológica, ¿no? En el sentido de que en el exceso, en disonancia, se encuentra esta parte del Eros y el Tanatos, ¿no? Este deseo vinculado a la muerte también, ¿no?
O sea, ahí es como... son temas que están todo el tiempo en la vida, ¿no? Y creo, no estoy muy consciente del tiempo, pero creo que fueron como algún momento pasé por situaciones un poco complicadas, creo que le tuve muy cerca a la muerte en distintos momentos de la vida. Entonces te pones un poco a pensar en eso, ¿no? Y te pones a reflexionar y te salen, ¿no? Pero es por el hecho de que estás preocupado que esa huevada está al lado tuyo, ¿no? Entonces quizás pensar en ella o escribir sobre ella sea una forma de alejarla, por así decirla, ¿no? Porque al final tienes miedo, ¿no? O sea, el sentimiento de la muerte es locazo, porque realmente te produce temor, como ahora, ¿no? Como el otro día escribía, si tanto pana, colega, muy loco y maldito, chicha, y ahora todos haciendo agüitas de jengibre y miel para que no les vaya a matar el COVID, weón. Entonces, claro, es algo tan, tan cercano que sería... loco no escribir sobre ellos, o sea, quizás pueda ser un lugar común, qué sé yo, quizás el mundo necesite en medio de la muerte hablar de la vida, ¿no? Pero, chicha, capaz que la vida no te da mucha esperanza, ¿no? O sea, qué sé yo.
Bueno, quizás sí es un lugar común, pero quizá lo que no es común es esta óptica del poeta, esta mirada del escritor, ¿no? Que sabe poner en palabras su concepción muy, muy particular del mundo y que se nota bastante en tu poemario, que no cae en lugares comunes, sino que más bien explora otras vías que en ocasiones se van hacia el humor ácido también, y te quería comentar sobre esto. Quizás en tu poemario no hay tanto de humor, pero noto que en ti, en tu persona, en tus redes sociales, el humor es igual una parte muy importante de tu vida, ¿no? Ahora mismo comentabas una cuestión que escribiste en redes sociales hace poco, y también hace poco habías puesto sobre este problema o este dilema de contraer coronavirus y no poder disfrutar un encebollado, por ejemplo, ¿no? Y me pareció también muy gracioso cómo lo ponías. No recuerdo exactamente cómo tú lo ponías, ¿no? Pero es también una parte muy importante de tu estética, el humor, ¿no?
Sí, es que, ¿qué te digo? A ratos yo creo que el arte en sí le ponen como un nivel, y la literatura especialmente, un nivel como muy soberano, ¿no? Y eso como que le distancia a la gente. O sea, ¿qué importa? Lo que importa de esto es que la gente común, la gente que te la encuentras en la calle, se acerque a esto, ¿no? Para que le dé otra posibilidad. O sea, porque el mundo te absorbe para que esas personas vivan consumiendo las huevadas que te da el mundo, ¿no? Y encima los artistas, los museos la ponen más difícil. O sea, son súper más excluyentes, así, por cómo manejan la tendencia, cómo manejan su estética, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, no digo que seas, que caigas en lo populacho, ¿no? Pero se trata de que puedes tú comunicarte con la gente particular desde un andén poético, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo, y yo lo hago naturalmente, o sea, porque es de ese mundo en el que yo vengo, ¿no? O sea, esa es la gente con la que yo comparto y esas son las jergas con las que hablamos. Y es desde esa jerga es de la que yo me comunico. No me puedo comunicar desde otra manera, ¿no? O sea, y desde ahí comunico. Y me parece bacán que se pueda con la escritura generar un poco de esto que tú dices como humor ácido. Por ejemplo, no sé si le has leído a la Lojana, a Andrea Rojas, por ejemplo. Ella
no, no, es materia pendiente, ¿no?
Súper bacán el sentido del humor, o sea, y ella es como un humor mucho más fino, ¿no? En sus poemas encuentras algo, cosas como que dice que quiere ser tan picante como el ají de un tamal y cosas así. Entonces, le da una riqueza local, una riqueza cultural, sin caer en esos en anacronismos o en cosas sentimentales arcaicas de tu ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si es una tendencia, pero veo que varios autores generan esta dinámica en sus escrituras. Juan Romero Vinuesa también, por ejemplo, que se me vienen los contemporáneos, generan esa tendencia de...
El mismo Fernando Escobar, ¿no?
Claro. O sea, y está bien esto, como te digo, de bajarle de quitarle el pedestal a la literatura, o sea, porque si al final es un trabajo más, o sea, no creo que el que escriba sea muy distinto a un obrero, weón. O sea, al final estás haciendo lo que sabes hacer, o sea, si vos no sabes mover el cemento con agua y más bien sabes escribir, lo haces, y viceversa, ¿no? Entonces, como que hay que quitarse esas ideas. Porque a la final, si no es honesto lo que haces, estás dando solamente pirotecnia, y el mundo está lleno de pirotecnia.
No, pues, y me parece que es un comentario, un mensaje, un punto de vista digno de compartir, o sea, digno de compartir, digno de seguir mencionando a lo largo de este programa. Y es más, voy a terminar este programa recalcando esta parte que has dicho ahora de bajar del pedestal a la literatura, de bajar del pedestal a los escritores, ¿no? Y todo esto, porque es la forma en cómo vamos a poder llegar justamente como dices, a las personas, ¿no? Y justamente me llama la atención un verso dentro de tu de tu poemario que me gustó bastante. Tenemos un comentario también que con una pregunta que la vamos a hacer en unos momentos, la pregunta, porque enlaza mejor con la parte final del programa. Y quería preguntarte, ¿cómo así sacas este verso en particular que ahora lo voy a leer porque me llega personalmente? Me imagino que cachas cuál es. Sí. ¿Y de qué te vestirás? ¿De diablo de Píllaro, de toxinas, de quebranto, de moho? ¿Por qué el diablo de Píllaro?
O sea, como vestirte de lo que eres, loco, de tu esencia, de quizás la figura habla un poco de tu naturaleza, de tu origen, de dónde vienes, ¿no? Entonces, por ahí me llamó la atención eso, ¿no? Esa festividad, con todo lo que acarrea, su simbolismo. Entonces, literariamente funciona como es como una figura, como una retórica. Lo que quiero decir es de lo que eres, tu identidad, vestirte de lo que realmente eres, ¿sí? De tu esencia, por así decir. No necesitaba decir que mi esencia quiteña o amazónica, sino me gustó la esencia de los diablos de Píllaro, ¿no? O sea, porque es de dónde vengo, soy ecuatoriano al final.
Y bueno, me parece un tema súper, súper interesante porque es un poquito igual lo que yo estudio, ¿no? Las fiestas populares relacionadas a la identidad desde la parte antropológica, ¿no? Y bueno, esta era una pregunta que iba a hacértela antes casi, pero como hemos venido conversando igual muy naturalmente, pues se ha quedado un poco el guión que tenía preparado, he ido igual saltando cosas, igual. Estos temas de la borrachera, de los excesos, las sustancias, la música, un poco también el sexo, son de pronto temas que han sido asociados siempre a esta figura del poeta maldito. O sea, ¿tú te consideras un poeta maldito o qué piensas del poeta maldito?
O sea, eso es algo que, o sea, es como un estereotipo, ¿no? O sea, yo creo que los poetas malditos ya existieron y ya todos los que le leímos ya sacamos lo mejor que tuvieron y ya, o sea, fueron simplemente un eslabón del tiempo, ¿no? Yo no creo en eso de apegarse a ciertos personajes o a ciertos ideales o a ciertas corrientes, ¿no? Yo creo que tienes que ser vos mismo auténtico, o sea, si a la final haces cosas que por ahí te vinculan un poco de alguna manera con ellos, bacán, pues, o sea, pero de ahí nada, o sea, no pudiera creerme maldito si estudié en una universidad privada, he tenido una vida realmente fresca, o sea, simplemente que me ha gustado involucrarme, conocerle, digamos, la esencia del mundo y yéndome a lugares que usualmente no les gustan a las abuelitas que vayamos, pero es por una curiosidad personal, ¿no? O sea, y nada más. O sea, no, nunca me creería nada de eso, ¿no? Para nada. O sea, no sé, es hasta arcaico creer esas cosas. Yo creo que más bien hay que pensar siempre de aquí para adelante, o sea, pensar estás en otro lado, luego, y obedeces a tu tiempo, a tu contemporaneidad.
Bueno, y un poco ese estereotipo de poeta maldito también puede asociarse con esta poesía del poeta, ¿no? Que igual también la criticas en tu poemario, ¿no?
Claro, sí, o sea, es que, como te digo, o sea, caer en esas formas, en esos paradigmas de los autores, de los creadores, o sea, es hasta de mal gusto, o sea, me parece malo. O sea, tienes que ser vos mismo, crear lo que puedes, lo que te da, o sea, tienes que ser sincero con vos mismo, ¿ya? Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es diciendo lo que sabes, o lo que te ha tocado, o lo que está dentro tuyo realmente. Y porque si no, si es que por ahí te empiezas a fijar a crear desde otra visión, creo que va a ser algo que no va a estar muy bacán.
Saludamos igual en esta tarde a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, a Nancy Vera, a Javier Rivera, a Imbaya Cachiwango, a Gaby Alarcón, saludamos a Anne Valerberghe Molinet, que nos dejó un comentario, pero parece que se borró o alguna cosa, pero sí me acuerdo igual lo que había puesto. Saludamos también a Alexander Rosero Jacome, un amigo también al que mandamos un saludo y un abrazo en esta tarde. Si tuvieras que elegir de entre tus poemas, ¿no? Haciendo esta relación de que El poemario es una especie de álbum, una especie de vinilo. Tuvieras que elegir de entre tus poemas, ¿cuál sería el single que mandaras a la radio?
Yo creo que me gusta bastante el primer texto que abre el lado B del libro. Déjame ver si lo tengo por acá.
Sí, yo lo tengo a la mano, si no con todo, lo tengo aquí. Tengo el libro. Mira, vamos a ver si lo encontramos para leer. Despixelación.
Dale,
Es ese, sí?
oigámosle en tu voz.
Dale, a ver. Despixelación. Me abandoné un día tratando de encontrarme y desperté en otro. Ese día dejé de ser yo e intenté serlo todo. Me descubrí en la nada. La muerte es el camino donde germina lo que continúa. El silencio se apaga, pero no habla. Ha nacido una forma, un lenguaje, todos los crímenes, olores fluidos. Drogas y demonios en una hoja de papel, una mano que no deja de temblar, mi sombra que me vuelve a encontrar. Oh, mira, tiene esta parte que mencionabas de que siempre se vuelve a como al agua, ¿no? Como entre muchas otras cosas, ¿no? Es un poema justamente para despixelarse, ¿no? Y este hubiera sido el single entonces que mandabas a las radios.
Puede ser.
Bueno, esperemos que tu poemario no sea un clásico One Hit Wonder, ¿no? Y esperemos que puedas seguir escribiendo, puedas seguir publicando, puedas seguir sacando más cosas.
Sí, sabes que ando ahí dándole forma a algo también. Veamos qué pasa este año.
Y bueno, para pasar un poquito a este proyecto que vienes realizando igual en Sur Editorial, este sello editorial, quería hacerte como unas dos preguntitas como para de nexo, ¿no? Leí en una entrevista en algún medio electrónico, ¿no? Que tú tenías un kiosco de libros en Manta, en Macas, perdón, no sé si todavía lo tienes, este kiosco que lo llamabas On the Road, basándose un poquito en esta novela icónica de Jack Kerouac. No sé si todavía lo tienes, si ya no lo tienes, cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia. Si mal no entiendo, pues era prácticamente ser como un vendedor ambulante de libros usados, si mal no estoy.
O sea, realmente, verás, cuando yo llegué a Macas, entonces conocí a algunos manes, unos locos ahí que también estaban en la misma sintonía, ¿no? Entonces era como que no pasaba nada de eso acá. Y ya, pues, o sea, como yo ya me empecé a vincular también con la gente del mundo literario del Ecuador, entonces yo empecé a tener los libros de las editoriales de ellos, ¿no? Y nada, pues siempre hay ferias aquí, ¿no? Hay ferias todo el tiempo, porque hay gente que aquí hace de todo. Y nada, yo me metía en esas ferias, ¿no? O sea, todos tenían proyectos, hacían chocolates, hacían licores extraños, café, y yo estaba al lado con libros, ¿no? Entonces la idea era como que deba parecerse una librería chiquita y ambulante, ¿no? Entonces un amigo me acolitó a hacerla y la teníamos ahí. Sí, pero no, ya no la tengo ahora. Luego de un tiempo tuve un café libro acá y la tenía ahí también funcionando. Pero luego me fui y bueno, era muy pesado cargar eso, así que está en la casa de mi viejo realmente, pero ya no está usándose.
Mira que es un proyecto súper interesante, ¿no? Hay una forma de llevar literatura ecuatoriana a ciudades como Macas. Pienso igual aquí en el contexto de Tungurahua, a ciudades como Píllaro, como Baños, como la misma Ambato, que a veces tiene lectores, hay librerías, pero no hay presencia de libros de autores ecuatorianos, de sellos independientes, y me parece pues una buena alternativa para llegar, ¿no? Pero también tienes un blog. Cuéntanos un poquito del blog. ¿Es un blog literario? ¿Es un blog más bien para difundir otro tipo de contenido? ¿O en qué tipo de cosas publicas en tu blog?
Es que es bien como un respaldo, ¿no? O sea, hay veces que por ahí algo surge o alguien le publica por ahí y también le tengo como un respaldo nada más. Sí, no es precisamente de difusión, sino es más como porque existe en la web, ¿no?
Es muy, muy importante igual tener una presencia en la web, pues como un escritor formal, ¿no? Aunque un poco nos reíamos de eso al principio.
Claro, no, no, pero no puedes estar desconectado, o sea, del mundo, o sea, jamás.
Y bueno, ahora que hablamos un poquito de ese kiosco de libros, de tu café libro, me parece que es un buen momento para hacer un nexo con este proyecto llamado Sur Editorial, este sello. Me parece muy interesante si nos puedes contar cómo surge la idea de crear este sello editorial, cómo lo vas trabajando, quiénes son tus colaboradores, o más bien cuáles son las. Y con colaboradores me refiero a quiénes son los escritores que han publicado, las escritoras que han publicado. ¿Qué tal ha sido la experiencia en este sello editorial?
Igual cuando yo llego a Macas, digo, empiezo un poco a conocer a la gente y la onda, ¿no? Y te das cuenta que había muchos manes que tenían toda la intención de escribir, de publicar sus cosas, ¿no? Y acercarte aquí a las instituciones era así, ya sabes, no hay presupuesto, no eres pana del que dirige tal cosa, ¿no? Como yo ya había conocido un poco todo ese movimiento cartonero y todo ese tipo de publicaciones alternativas, entonces ahí yo nos juntamos con unos panas y dijimos, che, nada, hagamos nosotros también una especie de un sello para publicarnos nosotros mismos, así. Y empezó realmente así, hicimos unos dos proyectos y de ahí pues ya involucrándote en el mundo, ¿no? Ya investigando, veías que aquí en Borja de Santiago no hay como una tradición literaria ni de públicas ni bibliográfica, nada. Y investigaba y veía que todos los proyectos que se habían por ahí publicado eran bastante modestos, ¿no? Y sin, ¿qué te digo? No tenían ningún. O sea, como hacer cualquier cosa, ya, para no explicar más. Y dije. Dije, ¿por qué no empezar a sacar libros más chéveres? Digo, o sea, yo entiendo un poco, puedo aprender y puedo convertir esto como en una plataforma para autores de aquí, de Morona Santiago. Empecé ahora, la idea es que es una plataforma de autores de la Amazonía, como que tengan su propio sello de acá para que puedan difundirse a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí nació con esa expectativa la editorial, que vos sabes que de alguna manera. Pese a estar conectado por el internet, pero la mayoría de autores desconoce todo esto, todo lo que sucede, ¿no? Te hablo a nivel local. Entonces era importante darles esa posibilidad de publicar y de que sus libros no se queden guardados en las bodegas de cualquier institución, sino de ubicarles por ahí. Hacemos tirajes pequeños, pero les ponemos en todo lado. La idea es como darles ese espacio para que alguien diga, ah, estos manes hacen esto, ¿no? Independientemente de si está muy bien o no está tan bien, dependerá de los lectores, pero la idea es que también puedan el pensamiento o la escritura o las ideas que se tienen en determinada región del país también se puedan leer en otros lados, ¿no? Capaz algo bueno puedes pasar ahí y no lo sabemos, ¿no? Porque todo siempre está centralizado, ¿no? Entonces es como desconectar eso también, o sea, darle otra vitalidad a esto, porque al final cualquier cosa puede suceder, ¿no?
Pues es como tú lo has dicho, ¿no? A pesar de que tenemos esta conexión por internet, esta virtualidad que aparentemente nos horizontaliza, en el Ecuador realmente el movimiento literario y artístico, si cabe el término, pues es absolutamente más centralizado en Quito y en Guayaquil. Entonces, escritores de otras provincias, de lugares más periféricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy difícil, pues, que sus obras lleguen a ser noticia periodística y peor aún, que lleguen a los lectores y lectoras a veces que son muy inquietos por consumir literatura nacional, que están siempre buscando novedades y que pues no tienen, no conocen la existencia también de escritores en otras ciudades del país, ¿no? En ese sentido, es un trabajo muy digno de felicitar, el de Sur Editorial. También felicitar, por ejemplo, el trabajo que hace en Manta, la editorial La Otra Orilla, de Alexis Cusme, que también tiene una relación muy interesante con entre la música y la literatura, que me acordé ahora que lo estábamos hablando también. Y justamente ahora quería hacerte una pregunta vinculada a esto, y es la pregunta que nos dejó un amigo oyente, que bueno, el comentario parece que se borró, no sé qué pasaría, pero él nos preguntaba, nos hacía una pregunta, nos hacía llegar la pregunta para Alexander, que decía, si es que crees tú que hay un desconocimiento a nivel nacional de los autores de la Amazonía.
O sea, pues, como te digo, es que no existe una tradición literaria en la Amazonía como tal. O sea, hay figuras muy puntuales que por ahí se han posicionado, pero porque se han ido, digamos, a Quito ya. Te hablo, por ejemplo, de Cali Rodríguez. Ya es un escritor de aquí, de Macas. Bueno, realmente es de la Shell, pero vivió toda su vida en Macas. Y él se fue a vivir en Quito y ha publicado un par de poemarios que son muy buenos, así. Y he tenido muy buena crítica de la gente del mundo literario. Y ha sido antologado con autores importantes. Por nombrarte un autor, a Cali, ¿no? O si te vas un poquito más atrás, a Kira Martínez, que fue como pionera en estas tendencias del erotismo poético y cosas así. Una mujer muy joven que deja Macas y se va a Quito y se hace poeta y empieza a componer poesía en torno a la sexualidad, al cuerpo. Te hablan en los años 80, 90, por ahí. Entonces salió es ella, ¿no? Y hizo algo, y tiene una obra importante, y tiene también dentro de su círculo, tiene mucha aceptación y cariño. Pero de ahí que conozcan autores de la Amazonía a otros lados, casi a nadie. O sea, porque no hay una tradición y porque nunca ha habido, digamos, una gestión ni una. Claro, no ha existido una gestión de lo que se hace aquí, ¿no? O sea, digamos que, ¿qué te digo? Las casas de la cultura, por ejemplo, de las provincias, deberían ser las encargadas de poner las obras de sus autores a nivel nacional, ¿no? Decir, oigan, locos, estamos haciendo esto, ¿no? Pero nunca ha pasado eso. Entonces, los autores que han salido de la Amazonía han sido porque se han ido a vivir en las ciudades principales, realmente. Y te hablo de los dos casos puntuales de Kira y de Cali, que son los que yo conozco. Pero de ahí a nivel del resto de la Amazonía, yo no tengo casi el registro de nadie, ¿sí?
No, pues y yo tampoco en mi limitado conocimiento no recuerdo a ningún poeta, ningún autor de otras provincias de la Amazonía. Entonces, pues sí me parece que es muy importante este trabajo que estaban haciendo, este sello editorial, inclusive como pioneros en empezar una tradición, ¿no? Que ¿por qué no? Tarde o temprano podría incluir a más provincias de la Amazonía, como tú dices, para dar voz a este rincón del país que con su experiencia geográfica, su experiencia cultural, su experiencia étnica, definitivamente debe tener otra concepción de la vida, de la estética y de la literatura que autores quiteños, autores guayaquileños, ¿no?
Claro, o sea, se enriquece, ¿no? O sea, siempre necesitas una visión transversal de la vida, de la realidad, ¿no? O sea, porque usualmente el mundo cultural te vende lo que dicen las universidades de Quito y Guayaquil, luego. Esa es la vanguardia y tú a ella te obedeces. ¿Y por qué? O sea, pero realmente vos sabes que le da legitimidad el mercado, los medios. Entonces sí es importante de alguna manera como decir otra cosa sucede en otro lado, ¿no? Y no necesariamente lo que se cree o lo que te dicen que es. O sea, hay, como tú dices, hay diversidad de ideas, diversidad de cosas, de crear, de comprender el fenómeno de la vida, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos yo los veo así, ¿no? O sea, dan identidad a otros sitios, le dan la posibilidad de generar su propio imaginario, ¿sí? Y desligarnos un poco de esos poderes que digo que no están mal, pero yo no creo en eso que te dice las tendencias que te marcan, que la literatura debe ir por allá, que es esto, y claro, y porque nuestro grupo de académicos dice que es así, punto. Entonces, yo creo que siempre se va haciendo resistencia desde abajo, así, ¿no?
Bueno, y en ese sentido se recupera también con tu propuesta una de las dimensiones más antiguas de la literatura, y es que la literatura se convierte en este espacio para la libertad, ¿no? Más allá de cualquier imposición ideológica, cualquier imposición estética, cualquier forma correcta que la academia, los lectores o la crítica considere que está correcta, pues la literatura como ese espacio para fluir la voz interior, nada más como un espacio de libertad, ¿no? Me parece una una buena concepción. Y mira, estamos ya por terminar el programa, pero no quisiera cerrar este espacio sin hacerte la misma pregunta sobre si es que crees que no se conoce las letras de Morona Santiago, de la Amazonía, en otras regiones del país, pero ahora en la música. ¿Crees que no se conoce tampoco la música de la Amazonía, que no se ha difundido?
Yo creo que hay, a ver, hay un fenómeno puntual, pero que digamos no se popularizó a nivel Quito, Guayaquil, pero aquí en Máncara existía una banda que se llamaba Ayahuasca, existen todavía. Entonces, por ejemplo, ellos han sido teloneros de conciertos importantes, tocaron con Calle 13, con Molotov, ¿qué te digo? 2 minutos, y han tocado en escenarios de todo el país y han sido muy queridos, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la a nivel amazónico que yo conozco de las bandas más trascendentes, así como que han generado una historia, ¿no? O sea, en Cuenca son legendarios los manes, ¿no? Sí.
No, sí, los recuerdo. Alguna vez estuve en el concierto que dio Manu Chao con Calle 3 en Cuenca, y justamente ahí fueron teloneros los Ayahuasca, y yo no los había escuchado, pero la gente ahí en Cuenca, una locura realmente con la música de Ayahuasca. Yo cacho que pogearon más que con Manu Chao en realidad.
Sí, claro, sí, son muy queridos, son, y tiene esa estética muy, muy amazónica, ¿no? Genera un diálogo ahí entre lo urbano, los elementos de amazónicos, del agua. Es muy bacano, o sea, es una propuesta muy sincera, sí. Y les fue muy bien, o sea, claro que ya pasó el tiempo, ya se han desconectado los manes, ya no han creado un álbum ya en algunos años, pero yo creo que sí va a quedar eso como en la memoria, ¿no? O sea, que son parte importante de la música, o sea, de lo poco que de aquí ha salido y ha trascendido a nivel nacional.
No, pues sí, y es una pena que de pronto una característica negativa de las bandas ecuatorianas sea pues el producir muy poco material y quedarse en este estatus como de culto, ¿no? Y no continuar una trayectoria, pero no me extiendo porque eso creo que es materia para otra entrevista, hablar de música, hablar de bandas ecuatorianas. Más bien, ya para ir cerrando el programa, última pregunta y más bien sería un espacio para que hables un poquito del catálogo de Sur Editorial, qué autores han publicado, qué autores van a publicar. De pronto tú como lector, si quieres recomendarnos a algún libro también, sería interesante. Entonces, más bien, este último espacio sería para sí, para promocionar un poquito este sello editorial que viene haciendo un buen trabajo desde el sur del país.
Sí, sabes que, como te comentaba, la editorial nace con la intención de ser una plataforma de autores que viven aquí en la Amazonía, ¿no? O sea, pueden ser de la China, pero que viven acá, pero ya tienen ese espacio, ¿no? Pero resulta que ya en este par de años he tenido como personas de otros lados que me han escrito que les gusta el trabajo, que les gustan las ediciones y que quisieran sacar algún libro aquí. Entonces ahí fue como yo escuché esta figura de las colecciones que llaman. Entonces a la línea de trabajo de autores de la Amazonía le di un nombre, ¿no? Se llama Colección Anend. O sea, toma el nombre de esos cantos sagrados de los indígenas que los utilizan cuando toman ayahuasca, cuando siembran, para todo, ¿no? Se le di ese nombre a esa colección de autores amazónicos. Y por este interés de otros autores de otras latitudes del país, lancé hace poco otra colección que se llama X Signo. Entonces tiene otra identidad la colección, tiene otro formato, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa colección la lanzamos con la Lojana Paulina Soto. Sí, entonces de esa misma colección va a salir también un autor que ya publicó con nosotros, que es Martín Cades, que vive en Ambato. Cuando él publicó su primer libro con nosotros, él vivía aquí en Macas. Y bueno, ya por trabajo se fue a Ambato y bueno, con esta colección va a ser el segundo autor que sale ahí. De ahí con la colección de autores amazónicos, está por salir un libro de Kira Martínez, de la poeta que te comentaba. Está haciendo un libro muy bacano, así que me gustó. Y que ella es un libro muy musical, ¿no? Porque vas a ver a todas las estrellas del rock en ese libro como tal. Es una nota interesante, me ha gustado full trabajar en ese libro. Y también en la misma colección estamos con una autora de Macas que ha tenido por ahí una colección de relatos en torno al Macas de los 80 por ahí, que está interesante. Hay como esa oralidad popular, ella la ha llevado al mundo literario y está muy bacán. Estamos empezando con ese proyecto, creo que por ahí para mayo pensamos sacarle justamente porque son fiestas de acá, viendo cómo sigue el COVID. Entonces estamos con esos dos proyectos en el escritorio, sí. Yo creo que hasta mitad de año van a estar los dos listos.
Bueno, y desearte pues el mejor de los éxitos en este trabajo, en esos dos proyectos, pues igual desde acá me parece muy interesantes, al menos el libro de Kira Martínez, pues me apunto ahí para adquirir una copia ya cuando salga, porque me parece una autora bastante interesante y también a la cual me gustaría entrevistar una vez que haga pues esta lectura de su nuevo poemario. Gracias, gracias amigo Alexander por acompañarnos en esta tarde, gracias igual por la generosidad que has tenido al enviarme tu libro, al enviarme también el libro de Paulina Soto, de Ronald Escalante. Estaremos muy pronto también trabajando con una entrevista con Ronald, igual el amigo tuvo un percance de salud, entonces estamos
Claro.
igual esperando igual más bien que pase un mesecito, así que pase toda esta situación para hacer esta entrevista en el mejor de los términos. Así es que gracias igual por la generosidad, gracias por acompañarnos en esta tarde, gracias a las personas que nos han seguido, gracias por sus likes, por compartir en las redes sociales. Les recordamos que este video sigue disponible en YouTube para que puedan ver la repetición, para que puedan compartir si es que alguna persona interesada en la literatura ecuatoriana o en la estética literaria de Alexander, pues se perdió el programa, pues lo pueden encontrar la repetición. Gracias por acompañarnos, Alexander. Estamos ya cerrando este episodio de Contrapunto, así es que nada, ¿cuáles serían tus últimas palabras, tu mensaje final para la audiencia y con eso pues ya para despedirnos?
Ah, pues muchas gracias nuevamente por el espacio, la buena onda, ¿no? Y eso, esperemos que resulten los proyectos de este año, que ojalá estos políticos se dejen de robar la medicina de todos y podamos salir vivos, ¿no? O sea, sí, hay que decirlo, que son Moreno y todos, no, todos los políticos del país son unos hijos de puta, sí, les deseo todo el mal del mundo, weón. Eso y eso, loco, y muchas gracias de nuevo por el espacio.
No, yo me uno a tu deseo final. Aquí Contrapunto se ha
Sí.
caracterizado por ser un programa que no realmente no habla de política, ¿no? Pero realmente pero casos como el que tú dices, no les deseamos todo el mal del mundo. Igualmente a los asesinos de Efraín Huerta también les deseamos todo el
Ah,
mal del
claro,
mundo.
sí.
Entonces, literariamente, ¿no? Entonces, había que hacer esta acotación. Gracias por hacerme acuerdo, Alexander. Nunca está de más pues soltar improperios contra nuestra clase política porque lo tienen muy, muy, muy merecido.
Listo,
Entonces,
hermano.
nada, nos vemos la otra semana, ¿no? Nos despedimos esta tarde. Estuvimos desde Macas, Alexander Ávila Álvarez, desde Quito, Javier Macas en la producción. Gracias por no censurarnos las partes finales. Y Fernando Endara desde Píllaro. Nos vemos la próxima semana.